Ràdio Estel.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Són les 11 del matí, 5 minuts. Què tal, amics, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia? És la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, és la sintonia de Trotamundos. Des d'ara i com sempre fins la una, parlant del millor de la gastronomia i enologia. Seran moltes les temàtiques que es donaran cita en aquestes dues hores de ràdio dedicades en aquest sector. Comencem ràpidament amb el nostre abans de tema, amb els nostres temes i protagonistes que tractarem fins la una en punt de la tarda. En uns instants iniciem el nostre recorregut amb un clàssic de la cuina a la ciutat de Barcelona, un restaurador amb un caràcter particular i una cuina no només particular, sinó molt recomanable de saborir. El restaurant JJ, en parlarem tot seguit amb el Juan Domínguez. Bons vins també de la denominació d'origen Ribera del Duero, en aquest cas, el celler Vinya Vilano i els seus vins analitzats amb qui millor podem fer-ho, el seu gerent, Desiderio Sastre. Avui passarà per aquest programa una de les cuineres amb més prestigi nacional i internacional, la Carme Ruscalleda. Ens acompanyarà aquest matí de dissabte i bàsicament també ens parlarà de la importància que té l'oli d'oliva a la nostra cuina. Seguint parlant d'oli d'oliva, coneixerem també les propietats d'un oli ben reconegut, el Mestral, de la cooperativa de Cambrils. Ens acompanyarà el seu director general, el Josep Maria Ciuró. Més temes. Obrint la segona hora de programa, anirem fins a Andalusia per parlar de més vins, en concret del celler Ramos Paul, la zona de producció Màlaga. La Comunitat Autònoma d'Aragó també protagonitzarà uns minuts parlant d'un dels seus productes a nivell culinari amb més tradició, el Ternasco de Aragón. Anirem fins la seu del Consell Regulador. Recte final d'aquesta edició de Trotamundos, avui també parlarem d'un producte molt particular i evidentment singular, un cava elaborat amb diferents varietats de raïm i or, or de 24 quilats. Heu escoltat bé, cava amb or. Avui en parlarem en aquesta sintonia de Ràdio Estel. I tancarà el programa un producte que acaba de començar la seva millor època, la pera, una pera molt especial, amb el segell del Consell Regulador de la denominació d'origen Pera Rincón de Soto. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició d'avui de Trotamundos, com sempre, amb les salutacions cordials del Toni Huguet, del Xavi Aguilar, del Jordi Carretero, Mario Ramírez, Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, comencem.
Trotamundos. Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Bueno, pues arranca esta edición 478 de Trotamundos. Lo decíamos hace unos instantes, el restaurante JJ, primer protagonista que pasa por estos micrófonos de Radio Estel Cataluña, un restaurante, un clásico, yo diría, de la ciudad de Barcelona. Y un clásico también es su restaurador, su responsable. Juan Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, bienvenido. Esta es tu casa, ya lo sabes. Para hablar de buena cocina, como siempre, estamos encantados de recibirte.
Estupendo.
Y sobre todo de innovaciones, porque ahora creo que tenéis en mente hacer una innovación importante en el restaurante.
Bueno, no, lo que vamos a hacer es reformar un poquito, porque tenemos una clientela que siempre son aquellos que vienen a coger el AVE, que van un poquito de prisa. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la barra del JJ para que la gente no tenga que sentarse a comer, sino coger algo rápido, ¿no? Algo sin rapidito, ¿no? Pero vamos, la línea nuestra, ¿no? Pues unas ostras o bien un montadito de cobes o un océs.
Cosas sencillas, ¿no?
Pero cosas sencillas pero rápidas, ¿no?
Bueno, la verdad es que el restaurante JJ, tú siempre lo has dicho, es un restaurante para cogérselo con tiempo. Hay que cogérselo con tiempo, con la mesa, beber tu vino y hacer la sobremesa. Pero sí que es cierto que, en fin, consciente de esta realidad, estáis muy cerca de la estación del AVE, pues habéis creado y queréis crear ese concepto, ¿no?, de tapas de calidad, pero con una cierta agilidad en cocina, ¿no?
Exactamente. Vamos, para la gente que tiene un poquito de prisa, aquello que venga un montadito, pues venga un montadito, pero que se hace en la plancha, se hace delante del cliente, todo será, un calamar de potera, pues venga a la plancha, que eso se tarda pues 5 minutos, pan, y se lo sirve, se lo come y se marcha.
Efectivamente. Bueno, pues una innovación que estará en breve puesta en marcha en este restaurante JJ. Decíamos que está muy cerquita de la estación del AVE de Barcelona, en la calle Mallorca 1820. El teléfono, si queréis anotarlo, para reserva de mesas es el 93-426-1684, 93-426-1684, justo delante de la entrada del Hotel Expo de Barcelona. Bueno, un restaurante, decíamos, con una carta muy especial y sobre todo un restaurante que sigue mucho la estacionalidad de los productos. Ahora, a pesar de que no hay setas, en el JJ sí que hay setas.
Bueno, tenemos cuando podemos.
Bueno,
bueno. Pero bueno, sí tenemos, sí, ahora tenemos setas.
Y no son de aquí, son de Italia, creo, ¿no? De los
Exactamente.
Alpes. Pero bueno, ¿hay mucha diferencia o no?
Hombre, sí. 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 A ver, la seta de aquí es única. El rollón que tenemos aquí en Cataluña es único por su clima, porque son de pino. Allí son de abeto. Estos vienen de la parte de arriba de
los
Italia,
Alpes.
De los Alpes. Entonces, allí hay mucha humedad. Es otro tipo de seta, ¿no? Pero de todas formas, está entrando una seta que es bastante buena. El rollón que estamos gastando ahora mismo es medianito. Tampoco es botón, porque no se puede elegir. Hay lo que hay. Pero es medianito, no es grande, y es muy sano, que es muy importante, ¿no? Que sea sano. Y está saliendo muy bueno, la verdad está saliendo muy bueno. Pero claro, si me dices, bueno, pues como la zeta de Barcelona y la zeta de Valladolid. Claro. Son dos zetas diferentes, también es buena. No, a ver, si ponemos, por ejemplo, la de Galicia, que ya es una zeta que ya es muy húmeda, que tiene mucha humedad, mucha agua, entonces esa es de menos calidad. Vamos, el rubellón. Bueno, en Galicia hay otras zetas que también son muy buenas, ¿eh? Por la parte del norte hay unas zetas buenísimas, sí. Pero el rubellón no, el rubellón es mejor de aquí, de Cataluña, pues es más seco.
Una de las singularidades que destaca el restaurante JJ es que siempre te gusta buscar productos que no sean muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, el siguiente plato del que queremos hablaros, tomate corazón de bou.
Corazón de bou.
Creo que es del Maresma, ¿no?
Bueno, esto está criado en el Maresma, unos señor que se dedica a hacer cosas muy concretas, ¿no? Pero esto es un tomate que viene de Francia, es el tontono de Francia, ¿no? Y es un tomate que tiene muchísima carne, es muy sabroso, es un tomate, exquisito ya por tomate nada más, ¿no? Uh-huh. Pero luego pues, le hacemos una salsita que la hacemos con vinagre de Módena y aceite de Módena y aceite de, no aceite no, perdón, vinagre de Módena y aceite de trufa blanca. Entonces, trufado, ¿no? Es un plato que es la gente que lo prueban, pues repiten, porque es... Uh-huh. Además queda muy bonito y queda muy bien vestido en el plato, ¿no?
Bueno, hay tomates buenos y este dice que es buenísimo, que tiene unas características verdaderamente especiales. Estamos hablando un poco de los platos, de algunos de los platos. Yo creo que lo que siempre decimos del restaurante JJ, hay que conocerlo, hay que sentarse en sus mesas y sobre todo dejarse enamorar con los platos que ese día Juan, su esposa, sus hijas, os recomienden. Porque creo que es lo mejor que podéis hacer, ¿no? Poneros en las manos de los profesionales de este restaurante, porque seguro que os van a recomendar el mejor producto de ese día, que no significa que sea el producto más caro. Esto creo que tiene que quedar claro, ¿no? A veces hay mucha gente que le da miedo eso. Bueno, recomiéndame, seguro que me recomienda lo más caro. Hombre, os puedo certificar que no es así.
No, vamos a ver. Eso es un absurdo porque, claro, un señor te dice recomiéndame y le recomienda lo más caro, pues otro día ya no vuelve, ¿no? A ver, tú le puedes decir, vamos a ver, mira, yo tengo angulas, porque tengo angulas frescas, pero el precio, ya lo sabes, la angula, pues ahora va.
Sí, claro.
A 600 euros, a 560, a 600 euros el kilo, pues claro, oye, pones una ración de 100 gramos, pues ya sabemos lo que vale. Son cosas que es muy sencillo de calcular, ¿no? Uh-huh. Claro, no todo el mundo puede comer angula, pero hay gente que pues, les gusta unas angulas y no las pueden comer cada día, pero un día dice, pues yo quiero unas angulas, pues nosotros tenemos angulas frescas, pero no congeladas, sino frescas. No tenemos todos los días. Yo, por ejemplo, pues hoy tengo percebes, pero tengo un percebes de 120 euros el kilo. Lo cual, ya está, ya con eso lo decimos todo, ¿no? Son percebes
malísimos.
La almeja, que tenemos de carril, a mí me da mucha rabia que me la pidan a la plancha porque es una almeja para comerse la cruda, pero son almejas que caben, entran 16 piezas por kilo.
Uh-huh.
Ya, con eso lo decimos todo.
Uh-huh. Así. Y los boquerones, no tenemos que olvidar los boquerones crudos que han hecho famoso a este restaurante JJ, en consecuencias a Juan Domínguez. Y también, déjame que hablemos también de un plato que las gambas de Palamós tienen un papel fundamental, ¿no?
Sí, el sushi, estamos haciendo un plato de sushi de atún rojo con gamba de Palamós, que tiene mucho éxito.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar de nuevo la dirección, el teléfono de este restaurante, JJ, en la calle Mallorca 20 de Barcelona, el teléfono 93-426-1684, 93-426-1684, Barcelona, justo delante de la estación del, muy cerca de la estación del AVE, quería decir, muy cerca de la estación del AVE y justo delante de la entrada del Hotel Expo de Barcelona. Con esa innovación que próximamente se va a llevar a cabo, de esa barra del JJ y sobre todo un capítulo que no tenemos que olvidar cuando hablamos del JJ son los vinos y los postres.
Y los postres, que está la Raquel, que ahora ya está bastante empollada en ello. La Raquel está sacando ahora unos postres increíbles. Uh-huh. Se está, bueno, ya pues ya hombre, ya lleva tiempo.
Hombre, ¿no? Entonces, ya lleva un rato, ¿eh?
Sí, okay. Entonces ahora ya pues tiene sus propios platos, ¿no? Sus propios postres, que la verdad es que la gente que viene les piden sus postres. Uh-huh. Vamos, piden los postres de la Raquel, ¿no? Y esto es importante porque ella está muy animada. Para mí es muy importante porque además ella pues está con mucha ilusión. Y además la gente queda muy contenta, que esto es muy importante, ¿no? Y bueno, cada día pues está sacando cositas nuevas, ¿no? Y innovando, pues haciendo cosas, pero de su clase. Ella coge, pues mira, esta receta, pues yo voy a hacer esto y esto, voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Y lo hace a su manera. Y la verdad es que la gente está encantada.
Bueno, y los vinos también, de la mano de tu otra hija.
Claro, la Susana.
Uh-huh. Susana. Que sabe, que entiende, que es sommelier.
Hombre, es sommelier, pues claro.
Y que siempre te recomienda unos vinos muy particulares, que también es un poco la línea que tenéis vosotros, ¿no? De recomendar productos quizá no tan conocidos, pero que...
No, productos están en el mercado y que son conocidos. Sí, sí. Pero que, a ver, lo que hablamos, no hay que recomendar el vino más caro, sino el más bueno.
Uh-huh.
No quiere decir que un vino porque sea más caro va a ser más bueno. A ver, hay vinos muy buenos, que valen mucho dinero, pero que hay otros vinos que no son tan caros y que además son muy buenos. De todas formas, todos los vinos que entran en nuestra casa, yo diría que no hay ninguno malo porque lo examinamos muy bien, lo probamos, lo catamos, lo dejamos, primero lo catamos nosotros y luego le damos una evaluación y luego cuando ya hemos hecho esa evaluación y hemos calculado ese vino, que merece la pena que esté en nuestra carta, entonces... se lo damos al cliente a probar, le decimos a la bodega que nos deje unas cajas para que el cliente lo prueba, entonces el cliente es el que decide al final, ¿no? Dice, ¿vale o no vale? Y si el cliente nos dice que vale y nosotros hemos dicho que también vale, entonces ya ese vino es garantizado, que es bueno.
Bueno, lo que vale es el restaurante JJ, en la calle Mallorca 1820 de Barcelona. Anotaros este teléfono 93-426-1684. Hoy hemos hecho un rapidísimo balance de algunos de los platos, algunos de los platos, solo algunos, que Juan Domínguez pues sirve cada día en su casa, en ese restaurante, que desde luego yo estoy convencido de que sorprenderá a quien no lo haya conocido. Querido Juan, gracias por acompañarnos. Ya sabes que esta es tu casa y hasta otra. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muy buenos días. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida nos vamos a la Ribera del Duero. Hablamos de esa bodega Viña Vilano y de un vino de autor de su responsable. Enseguida volvemos.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Oms. La satisfacció d'una feina ben feta. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93-430-0029, 93-430-0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant. Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977-26-10-26. 977-26-10-26. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Seguimos adelante en esta entrega de Trotamundos. Es la edición 478 de hoy, sábado 15 de octubre de 2011. Seguimos adelante. Acabamos de hablar con Juan Domínguez, el responsable de este restaurante JJ. Por cierto, un responsable, un restaurador que quiere y siente especialmente los vinos de la zona de Rioja y Ribera del Duero, Excelentes vinos los que se pueden encontrar en su restaurante. Y precisamente de un vino de esa denominación de origen Ribera del Duero, hoy queremos hablaros, tal y como anunciábamos en nuestro avance de temas, íbamos a hablar, y de hecho lo vamos a hacer unos instantes, de la bodega Viña Vilano, denominación de origen Ribera del Duero, y sobre todo analizar ya no solo los vinos, sino una vendimia que creo que acaba de finalizar. Nos lo certifica su gerente, su responsable, Desiderio Sastre. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, muchas gracias.
Creo que ayer viernes finalizasteis la vendimia, ¿no, Desiderio?
Estamos finalizando. Hoy ya creemos que va a ser el último día.
Sí. Bueno, y creo que muy satisfechos, ¿no?
Sí, no, ha sido un año bastante bueno. Ha habido incidencias a lo largo de las 3 semanas que ha durado la vendimia. La uva ha entrado con buena calidad, buen grado de maduración y con una buena cantidad también que hacía falta, pues puesto que veníamos de un año 2010 pues bastante corto en la zona, y bueno, pues esto realmente ayuda pues un poquito a tener más posibilidades de comercialización, ¿no?, en todos los mercados.
Efectivamente, qué buena falta hace todo el mundo, ¿no? Ese tema, ¿no?, de comercialización, y sobre todo hacer un buen producto para que tenga salida. Bueno, de todo ello hablaremos con Desiderio Sastre a lo largo de esta mañana. Antes, como siempre, Sara nos hace un balance, nos sitúa en la bodega Viña Vilano, exactamente dónde está, cómo son esos vinos, la zona, cuando quiera, Sara.
Ubicada en la localidad de Pedrosa del Duero, provincia de Burgos, la bodega Viña Vilano nació en el año 1957 de la mano de los abuelos y los padres de los actuales propietarios, que ya cultivaban viñas que todavía hoy se conservan y que por lo tanto son centenarias. La bodega cuenta con más de 300 hectáreas de viñedo de la variedad Tinta Fina o Tinta del País, una adaptación local de la mundialmente conocida Tempranillo, todo en una de las zonas privilegiadas de la DO Ribera del Duero. Cabe decir que gracias a su crecimiento, en los últimos años la bodega se ha ido modernizando y cuenta ya con la más alta tecnología para la elaboración de todos sus vinos, además de contar también con barricas de roble americano y francés para los vinos de la más alta gama.
Bueno, son algunos datos que configuran lo que es la realidad de esta bodega. Desiderio, una bodega que, tal y como nos decía Sara, trabajáis especialmente esta variedad tan y tan tradicional en la zona, que es el Tempranillo, ¿no?
Así es. Bueno, la Ribera del Duero, la variedad dominante es la variedad Tempranillo, pero especialmente aquí en la zona de la Ribera Alta, en Pedrosa del Duero y en su entorno, que estamos a 850 metros de altura, y estamos en unas condiciones extremas. Realmente la variedad que mejor se adapta y más calidad aporta, ¿no?, es realmente la Tempranillo, por el ciclo de maduración de la uva, más corto, etcétera. Es decir, es realmente nuestra especialidad es la Tempranillo Tinta Fina, ¿no?, como se conoce por aquí, sí, por la zona.
Bueno, estamos teniendo un otoño realmente atípico, ¿no?, totalmente atípico. Estos calores, el hecho de que no haya llovido, por lo menos por la zona, creo que tampoco ha sido una zona muy lluviosa, ¿no?, desde luego la que estáis vosotros. No sé si eso es bueno o malo para lo que es la vendimia.
Bueno, pues efectivamente, bien, todo con moderación, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados ya a nuestra zona, ¿no?, pues a unas lluvias muy moderadas, y bueno, pues este año ha sido un año especialmente cálido y seco, pero bueno, en definitiva sí que es cierto que en algunos casos, ¿no?, pues ha dado lugar a que la uva pasase, la cepa pues estuviera sufriendo un poquito de estrés hídrico, pero bueno, en definitiva al final, en el conjunto de la cosecha que hemos recogido y hemos vendimiado, pues hemos visto que bueno, pues que efectivamente ha salido en su conjunto una uva equilibrada, una uva sana, y que realmente no ha afectado de una manera seria el tema de la sequedad.
Bueno, las bodegas evidentemente tienen que innovar y tienen que hacer productos de calidad. En este caso, tú sabes, Desiderio, que últimamente está muy de moda un aspecto que son los vinos de autor, ¿no? En este sentido, claro, todos los vinos tienen autor, ¿no? Pero sí que es cierto que se le califica así a un vino, quizá al vino más cuidado de cada una de las bodegas, ¿no? En vuestro caso es ese Terra Incógnita, ¿no?
Así es. Es un proyecto que nace ya pues de hace aproximadamente unos 10 años, junto con nuestro enólogo, Serafín Moya, pues que hemos querido hacer algo especial con aquellos viñedos que tuviéramos más significativos, pues por su emplazamiento, su ubicación, el tipo de suelo, la edad, etcétera, ¿no? La calidad de las uvas demostrado a lo largo de los años, y entonces, bueno, pues hemos pensado en elaborarlos de una manera diferenciada, y de ahí es donde nace el concepto del vino que después se llamó Terra Incógnita, ¿no? Y que efectivamente, pues ya vamos por la tercera cosecha. El primero ha sido el 2003, que lo hemos presentado en ocasión del 50 aniversario de la bodega, en el año 2007. Uh-huh. El 2004, que por primera vez lo hemos presentado a Robert Parker en Estados Unidos, nos dio ya 92 puntos. Y el 2005, que está agotado, el 2004, el 2005, que es el que tenemos en este momento en venta, que está evaluado con 94 puntos. Es decir, la calidad del vino, pues efectivamente, pues está avalada pues por la gran aceptación que ha tenido en tan diversos mercados, pues como es tanto Estados Unidos como Centroamérica, China, por supuesto en Suiza, en Europa, en España, en Alemania, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos muy contentos, si bien es un producto escaso, porque bueno, pues tienes pocos kilos y dado que el viñedo que tienes son viñedos de 80, 100 años de antigüedad, que eso queda muy poquito ya. Pero bueno, realmente es, digamos que es un proyecto bonito, es un proyecto pues que da muchísima satisfacción.
Sin duda. No os lo perdáis, amigos, ese vino Terra Incógnita de Bodegas Viña Vilano. Si tenéis ocasión de probarlo, no dejéis pasar esa oportunidad porque merece la pena. No solo lo decimos nosotros, sino lo dice nada más y nada menos que el gurú del mundo del vino, que es Robert Parker, con una puntuación realmente muy buena. Bueno, un vino de autor, ¿no? Vamos a bajar un poco el nivel, si te parece, para que todo el mundo lo entienda, para que todos los que no entendemos especialmente de vinos, ¿no? Bueno, dicen que nunca se entiende suficiente de vinos. Pero ¿cómo es ese Terra Incógnita, Desiderio?
Bueno, pues primero, vamos a ver, para describir el vino yo me iría efectivamente nuevamente a la uva, ¿no? Es decir, es una uva extremadamente equilibrada, bueno, que queda con una madurez tánica muy buena, con una gran intensidad de color, un buen grado alcohólico. Entonces esa materia prima después llevada al vino y elaborada de una manera, digamos que especial, a través de criomaceración, fermentación maláctica en barricas de roble francés y húngaro de grano fino, un periodo de crianza en madera después de más de 24 meses, ¿no? Bueno, pues da lugar, pues efectivamente, a un vino muy expresivo, muy potente, con un grado alcohólico en torno a los 14 grados y medio, con una riqueza de matices aromáticas extraordinaria, una potencia en boca tremenda, amplio, equilibrado y muy sabroso, ¿no? Ese es un vino, pues realmente para dedicarle tiempo y atención a los sentidos, que es lo de lo que se trata, ¿no? Es uh-huh. decir, de despertar todo tipo de sensaciones agradables, tanto en la nariz, es decir, en los aromas, en la boca, ¿no? Bien, es un vino, pues, de trago, de trago corto, ¿no? Para disfrutar y bueno, pues centrarse un poquito en todas las sensaciones que aporta, ¿no?
Por tanto, Desiderio, un vino que siempre imagino que es recomendable decantarlo previamente, ¿no?
Sí, más que nada, pues por la oxigenación, es decir, pues, como lleva 24 meses en barrica, más luego el tiempo que está a continuación en botella, es decir, es un vino que efectivamente, pues a lo largo del tiempo, pues se reduce, ¿no? Entonces es necesario abrir el tapón y oxigenarlo para que el aire, pues vuelva a abrir esos aromas, ¿no? Y bueno, pues a lo largo del tiempo, efectivamente, pues se ve que en la copa va evolucionando y va cambiando y va aportando nuevos aromas, ¿no? Entonces, más que un proceso de decantación por precipitaciones, es un proceso de oxigenación lo que necesita el vino.
Bueno, un vino, desde luego, excelente, el Terra Incógnita de esta bodega Viña Vilano, pero aparte de ese vino, evidentemente, que es el vino de autor, que es, digamos, el nivel más alto de la bodega, hay otros vinos, tenéis, en fin, rosados, jóvenes, robles, crianza, reservas, un poco de todo donde escoger, ¿no?
Efectivamente, dado que, bueno, pues es una bodega con una amplia trayectoria aquí en la Ribera del Duero, con una gran base de viñedos, pues efectivamente podemos aportar todo lo que la Ribera del Duero puede aportar, ¿no? En toda la gama de vinos, desde los rosados, un rosado de tempranillo 100%, que no lleva absolutamente nada blanca, es un sangrado, ¿no? bueno, pues tremendo, una calidad extraordinaria. Ha tenido muchísimo éxito y hemos comercializado ya pues durante los últimos 8 años, pasando por unos vinos jóvenes, que bueno, pues hoy en día no todo el mundo hace vinos jóvenes en la Ribera del Duero, pues porque la mayor parte de la gente se ha centrado a partir de los robles. Nosotros todavía tenemos bueno, tradición de elaborar unos grandísimos vinos jóvenes, también luego los robles, los crianzas, ¿no? Los reservas, tratando pues de mantener esa tipicidad, ese terruño en toda la gama de vinos, ¿no? De manera que cualquiera que tenga la oportunidad de probar un viñavilano, pues lo pueda reconocer en cualquiera de las gamas de vinos, ¿no? Tanto el joven como el roble, como el crianza, se verá que es un vino perteneciente a la bodega, es el estilo de la bodega.
Bueno, pues espero que no dejen pasar esa oportunidad de probar cualquier producto de esa bodega Viña Vilano hoy en esta línea informativa que llevamos a cabo últimamente de los vinos de la zona de Rioja y también Ribera del Duero. Pues queríamos llamar a la puerta de esta bodega. Acaba de finalizar esa vendimia con muy buenas perspectivas y esta es la realidad, la realidad, no solo el Terra Incógnita, ese vino de autor, sino una amplísima gama. Si queréis más información tenéis una página web a vuestra disposición que es vinavilano.com. Y nuestro más sincero agradecimiento a Desiderio Sastre, que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Un fuerte abrazo y gracias.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vos.
Gracias, hasta otra. Nosotros seguimos adelante en unos instantes. Hablamos con una de las primeras espadas de la cocina en nuestro país, Carme Ruscalleda. Nos acompañará en unos instantes. La saludamos con ella especialmente. Hablaremos del aceite, en este caso aceite catalán, aceite de una cooperativa que nos viene directamente de Tarragona, de Cambrils en concreto. Pasaremos por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ternasco de Aragón. Ahora se me ocurre un buen maridaje, Sevilla-Vilano con el Ternasco de Aragón. Y hoy, por cierto, no os perdáis un tema muy interesante, un cava con oro en lo que es la bodega, en la que es la bodega se ha creado ese cava, que en la configuración, en su elaboración, también figura el oro como material. Hablaremos de ello a lo largo del programa. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029, 93 430 0029, pàrquing gratuït davant del restaurant. Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977 26 10 26. 977 26 10 26. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs situats a Terres de Tarragona, situats en aquesta secció en la que parlem, com sabeu, de l'oli a Catalunya. Nosaltres avui volem fer una aturada amb un oli molt especial, un oli elaborat des d'una cooperativa, en concret la cooperativa de Cambrils. Per tant, un cop més volem donar a conèixer aquests productes amb aquest caràcter cooperativista, perquè creiem que tenen una qualitat indiscutible. És el cas del nostre següent oli. De seguida el volem analitzar, de seguida parlem amb el senyor Josep Maria Ciuró. Ell és el responsable. Però us parlem d'un oli, el Mestral, que utilitzen les primeres espases de la cuina a Catalunya. Una d'aquestes primeres espases que utilitza aquest oli, per tant, confia en les seves característiques i en les seves propietats, és ni més ni menys que la Carme Ruscalleda. Carme Ruscalleda, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora. Què tal esteu? Molt bé. Molt bé.
Encantats de tenir-te entre nosaltres i sobretot encantats de parlar de l'oli a Catalunya, que crec que tu en confies molt, no?, a la teva cuina.
Home, jo penso que és essència i producte molt important a la cuina catalana. Estic convençuda que no sabem engegar el foc sense disposar d'un bon oli.
Uh-huh. I els olis catalans, en línies generals, crec que donen molt bon resultat, no?
I tant, molt bons. Molt bons, principalment perquè cada vegada s'elaboren millor. Jo estic convençuda que també la competència que està creixent cada any ho millora. El sector que no té competència no avança. Per tant, aquest avança i avançarà encara més. Però hi ha un producte que ja és el del mateix oli, que és l'oliva arbequina, que fa que sigui un oli tot terreny. Un oli que a l'amanida destaca i en les coccions respecte al producte que hi cous.
Mm-hmm. Bé, si parlem d'aquest producte, del Mestral, un producte que ens ve directament des d'aquesta cooperativa de Cambrils, déu-n'hi-do com han canviat els productes que elaboren les cooperatives, no, Carme?
Naturalment, nosaltres que fa molts anys que continuem doncs, comprant l'oli a la cooperativa de Cambrils, hem pogut veure aquesta evolució. Una evolució que sempre ha estat un producte de primera, perquè, esclar, estem disposant d'un suc en fred d'un producte sense cap altra manipulació premsat, però com avui dia ja tècnicament aquest aroma que moltes vegades quan arribava el mes de setembre deixava amb propietats organolèptiques, ara manté. El manté i arriba l'oli nou i encara estem amb l'oli vell boníssim. N'estem tan enamorats que l'hem portat a Tòquio. O sigui, el Sant Pol de Tòquio treballa també amb aquest oli. I l'oli Mestral no només el treballem a Tòquio nosaltres, el Sant Pau, sinó que hi ha establiments italians o establiments japonesos que també el compren.
Déu-n'hi-do. I si et demanem una recepta amb aquest oli, amb l'oli, que l'oli hi tingui un paper fonamental, l'oli Mestral, quina podries destacar del teu restaurant?
Mira, totes. Totes. Potser seria aquella que després, una vegada cuinat, l'oli li posem en cru perquè encara realça més tot el treballat que hi hem fet abans. Ara, en aquests moments, estem servint un peix que el cuinem amb fulla de figuera. Per tant, la fulla de figuera respectarà el producte i li aportarà aromes. La fulla de figuera ja va amanida amb oli. I quan destapem aquest paquet que ha protegit el tall de peix, quan el traiem de la fulla de figuera que s'ha impregnat de les aromes, l'amanim de nou amb una vegada més amb oli ja verge, ja fred, ja cru.
Mm-hmm. Perquè imagino que l'oli no ha de dominar, no, el plat?
No, evidentment. Home, l'oli és un producte doncs, que és un greix. A banda de que és un greix molt recomanable i molt sa, no ens hem d'excedir. I un plat és elegant i un plat el recordes quan tots els ingredients que el componen estan en equilibri. Si et passes d'oli, per bo que sigui, home, tindràs un mal record d'aquell plat i una mala digestió.
Uh-huh. Ja per acabar, Carme, deies doncs, que aquest oli Mestral l'utilitzeu doncs, aquí en el Sant Pau i també l'heu exportat doncs, també a terres asiàtiques, a Tòquio. El saben entendre bé? El saben entendre les característiques, les propietats, la tradició de l'oli d'oliva a Catalunya?
Sí, fixa't, naturalment. La cuina catalana a Tòquio no deixa de ser una cuina exòtica, tan exòtica com nosaltres quan anem a un restaurant japonès ens comprem una ampolla de soja perquè ens ha agradat i ens la portem a casa nostra el dia que fem un plat d'origen asiàtic. Per tant, ells els hi agrada, saben també de les propietats saludables de l'oli d'oliva i el compren perquè a casa seva el dia que els hi ve de gust doncs potser es fan un pom tomàquet.
Bé, doncs l'oli mestral que s'utilitza en aquest restaurant Sant Pau i que l'utilitza particularment també la Carme Ruscalleda, a la que li agraïm molt sincerament doncs, que ens hagi fet doncs, aquestes i donat aquestes paraules i aquestes impressions sobre aquest producte de primera qualitat. Carme Ruscalleda, un petó molt fort, gràcies.
Una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Trotamundos.
Doncs aquí la teniu, a la Carme Ruscalleda, que utilitza i que parla així de bé d'aquest oli. Un oli que avui, tal com us dèiem i us anunciàvem en l'abans del nostre programa, en el sumari, volíem analitzar, ja no només des d'un punt de vista més culinari, això ja s'han encarregat perfectament la Carme Ruscalleda, sinó com s'elabora, quina és aquesta tradició i també saber més sobre aquesta cooperativa de Cambrils. Avui, aquest matí dissabte, saludem el seu director general, en el senyor Josep Maria Siuró. Senyor Siuró, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Molt bon dia. Déu-n'hi-do com parla de vosaltres la Carme Ruscalleda,
Sí, sí, per descomptat que és una gran promotora del nostre oli, no?, perquè des del primer que pràcticament dia que va quasi obrir o començar ell amb el tema de la cuina, no sé per què va aterrissar per Cambrils dient que és clar que sabia que aquí a Cambrils doncs, en fi fèiem un oli de molta qualitat, no? I com molt bé ha dit, doncs en fi l'evolució ha sigut constant i té molta raó amb el tema de que doncs en fi quasi que no es pot comparar aquell oli del començament amb aquest oli d'ara, no? O sigui, l'evolució ha sigut constant de cada any i nosaltres apostem molt per la qualitat i doncs en fi n'obtenim bons resultats i ella és una especial, diguem-li, doncs en fi divulgadora i que l'utilitza pràcticament cada dia doncs, en fi, a casa seva del nostre oli. Estem molt contents perquè en fi, sempre ens l'ha considerat moltíssim.
De fet, quan vau fer la presentació del nou oli mestral, crec que ella hi va intervindre en aquesta presentació.
Sí, vam fer una presentació aquí a Barcelona, no?, per poder doncs, en fi, doncs, divulgar i donar a conèixer essencialment a tota la restauració que ja tenim, doncs, en fi, oberta i gent, doncs, en fi, dels mitjans de comunicació, no?, perquè poguessin, doncs, en fi, tindre idea, doncs, en fi, del que és, no?, i va ser ella qui, doncs, ens va incitar molt a que, doncs, valia la pena de que, doncs, un oli en aquests atributs tan bons i particulars com és l'oli, doncs, en fi, doncs, d'aquesta zona, essencialment, no?, perquè el nostre, doncs, en fi, ens enorgulleix, doncs, dir que el fem molt bé, però, bueno, tota la zona aquesta d'aquí, doncs, en fi, de Tarragona, de que està sota la denominació d'origen siurana, té unes particularitats que jo crec que tot és fruit de l'oliva arbequina, que, doncs, en fi, ho reconeixen, se reconeix mundialment, perquè els premis que s'han guanyat, doncs, en fi, han sigut pràcticament quasi cada any, no vull dir.
Bé, jo li feia una pregunta a la Carme Ruscalleda, molt probablement si li hagués fet aquesta pregunta 10 anys enrere, la resposta hagués estat diferent. Deia, doncs, de la qualitat dels productes de les cooperatives, en norma general, no? No parlem ja ara de la cooperativa de Cambrils, però sí que és cert que han canviat molt, no? Fa 10 anys enrere, potser, doncs, les cooperatives feien més tant vins com oli sador, i ara realment doncs, s'han posat les piles, potser degut a aquesta competència també que feia al·lusió la Carme Ruscalleda, i fan, en fi, productes de primera qualitat, no?
Sí, sí, és que per competir al mercat has d'anar en primera línia, doncs, en fi, de batalla, no? Perquè, doncs, clar, si no, no cal dir que naturalment, doncs, en fi, costa molt poder arribar, doncs, en fi, al grau de qualitat perquè puguis, doncs, en fi, competir i treure aquest valor afegit que és realment el que l'agricultor, el pagès nostre necessita, no? Vull dir, perquè si no, tots sabem, tots diem, per exemple, que és clar que els olis estan rebentats de preu, que vull dir que els agricultors no es guanyen la vida, que produeixen sota preu de cost, que és veritat, però clar, si no fas aquest esforç de més a més, vull dir, per obtenir aquesta mica més, doncs, en fi, de diferencial en relació als olis normals del mercat, que són aquests, diguem-ne, que estem doncs, dient que haurien de tindre més preu i que no el tenen, clar, desgraciadament, escolta'm, tots tindríem problemes en el moment de les liquidacions, no? Llavors, què passa? Que per poder comercialitzar, per poder estar en vanguardia, cal que t'esmeris contínuament, no? Perquè si no, doncs, en fi, tothom està treballant moltíssim doncs, per obtenir un fruit de màximes garanties, no? I les cooperatives, doncs, en fi, sempre, bueno, en aquest aspecte, doncs, tenen una credibilitat, no sempre aposten, doncs, precisament perquè, doncs, esclar, puguis vendre cada dia millor i clar, naturalment, si no passes per aquest punt de que, doncs, en fi, t'entreguis absolutament, vull dir, forcis al màxim, diguem-li, doncs, a obtindre una oliva de primera qualitat, és molt difícil, vull dir, que te'n surtis, no?, perquè la competència et devora, no? I en aquest cas nosaltres, en fi, podem parlar-ne, no?, però estem fent, diguem-li, unes tècniques, diguem-li, d'última novetat, no?, perquè, doncs, realment obtinguem cada any, doncs, en fi, un bon rendiment, uns bons premis, obtinguem un oli que, com dèiem, amb 10 anys darrere no es pot comparar amb el d'avui.
Estem parlant de l'oli Mestral, un producte, repetim, elaborat en aquesta cooperativa de Cambrils. Estem parlant amb el seu director general, amb el senyor Josep Maria Ciuró, analitzant aquest oli en la mesura del possible i sobretot aquestes característiques. La Carme Ruscalleda ja s'ha encarregat de donar-nos algunes receptes, algunes característiques d'aquest oli, però segurament el punt de vista potser, no? És diferent des del vostre moment que l'elaboreu, que sabeu exactament tota la traçabilitat del producte des que ho colliu aquesta oliva fins que embotelleu l'oli, no? A grans trets, de quin producte, quina característica principal podríem atribuir-li?
Sí, l'oli nostre, vull dir, clar, és que és un producte que, com dèiem, no, per guanyar avui mercat, has de tindre una sèrie de condicions i de premisses que fan, diguem-ne, doncs, en fi, que estiguis, doncs, en fi, que hagis d'estar precisament, doncs, sempre lluitant per millorar-lo, no? Les instal·lacions, doncs, en fi, pràcticament són bastant noves, són recents, uns sistemes d'elaboració, diguem-ne, tècnics avançats, no? Bueno, que no tenen res a veure com parlàvem els de 15 anys o 20 anys darrere, ha canviat totalment. Vull dir, la forma d'elaborar avui l'oli, doncs, en fi, és totalment diferent d'uns quants anys enrere, com estàvem acostumats a veure, no? Què fem a més, vull dir? Doncs, a més, és que, clar, el que volem és que, clar, que l'oliva, per entrar al molí, a les 10, 8, 10, 12 hores estigui ja molturada, estigui elaborada i hagi sortit l'oli ja, diguem-ne, hagi rejat l'oli per la centrífuga, no?, i puguis ja decantar-lo i depositar-lo per tindre'l, doncs, en fi, l'endemà o màxim, doncs, en 48 hores disponible per poder, doncs, en fi, servir al públic, no? Per què? Perquè aleshores, doncs, té unes aromes, té un fruitat, té un gust, no?, té un color, vull dir que no té res a veure, per exemple, doncs, amb olis, doncs, esclar, que no tenen, o sigui, que no es fan, que no s'elaboren amb aquestes condicions, no? Després, també, molt interessant la temperatura. Clar, naturalment, la temperatura, com més alta la tens al molí, més extreus oli de l'oliva, però és en detriment de la qualitat. Clar, llavors, el que hem de fer, doncs, en fi, sacrificar una mica el màxim rendiment, treballar unes temperatures, per exemple, doncs, de 26, 27 graus, que són les ideals per obtenir un oli de condició, no? Després també està molt damunt, sobre del soci, del pagès, de l'agricultor, per dir-li, escolta, no entretinguis les olives ni un dia, porta-les el mateix dia que tu les facis la collita, que les collis de l'arbre, no? Porta-les, perquè si no, un dia més ja comencen a sentir, a fermentar mínimament, i això encara que no sigui res, però doncs una mica d'un, una mica de l'altre, condiciona molt l'oli, no? Clar, abans aquestes qüestions, en fi, no es tenien en compte, era igual una oliva d'un dia com d'un altre, per això nosaltres, clar, ja a l'entrar pràcticament l'oliva, doncs mirem l'acidesa de cada partida, mirem la temperatura, o mirarem aquest any la temperatura de cada partida per poder determinar i definir de que no hi hagi gent, vull dir que, esclar, que es passi, diguem-ne, amb la seva aportació de l'oliva, que no sigui el seu moment indicat, no? Tot això fa que, doncs, en fi, doncs, l'oli, naturalment, doncs, tingui uns atributs que, a vegades, doncs, en fi, altres no tenen, i és el que realment avui compta i es valora, no?, aquest oli. Un altre avantatge que aquest any, doncs, en fi, també posem en marxa és, diguem-li, d'avançar l'entrada de l'oliva al molí, o sigui, començar a aixafar, a moldre més aviat, perquè estem convençudíssims que l'oliva, precisament, verda d'ara aquest temps, pràcticament dintre d'una setmana, doncs anem a començar, té més fruitat, té més gust, com dèiem, doncs, en fi, té uns atributs diferents, vull dir, no?, que a mesura que va madurant i que ja l'oli ja va convertint-se en més dolç, que diem. L'oli és bo igual de l'oliva. Ara, les condicions i les particularitats que té l'oli d'oliva, doncs, fresca, com diem, i si pot ser, doncs, verda encara, però amb el seu estat de maduració adequat, són qüestions, doncs, en fi, que hem de posar en pràctica, no?, que ens costen, perquè, esclar, és un col·lectiu, la cooperativa de socis, no?, i doncs, en fi, que tothom pràcticament té la seva idea, són molta gent que no és un amo sol, doncs, en fi, que té
molta gent que opina, Molta gent que opina.
Exactament, molta gent que opina, no? I aleshores, clar, doncs, has d'anar, doncs, portant-ho, diguem-li, molt, doncs, en fi, doncs, amb molta disciplina, no? Perquè doncs tothom doncs, en fi, faci les coses com realment, perquè al final és en benefici de tots.
I tant que sí. En benefici de tots i sobretot en benefici de la cuina catalana, amb aquests olis. Avui ens hem ocupat, ja que estàvem a Terres de Tarragona, d'aquest oli elaborat amb barbaquina, d'aquest oli de la cooperativa de Cambrils. Per cert, ja per acabar, senyor Ciuró, que a part de l'oli fan altres productes, no? També derivats de l'oliva.
Sí, sí. Solament s'acaba amb... Ja. Nosaltres s'acaba amb l'oli, no? Vull dir, potser és el producte estrella, no? Però bé, tenim fruita, tenim, doncs, en fi, verdura, molta verdura, no? D'hivern sí. I tot l'any, no? Tenim fruits secs, tenim garrofes, no? Tenim, o sigui, és una cooperativa bastant polivalent, no? Cosa que no es veu massa, vull dir, per la zona, perquè, per exemple, s'especialitza molt del Penedès amb el vi, els de l'arròs amb l'arròs, potser els de la Montsià amb l'oli, no? En canvi, nosaltres aquí tenim, doncs, en fi, una diversitat de productes que fan, doncs, que, en fi, així el pagès, el soci nostre, tot l'any més o menys tingui uns ingressos, doncs, en fi, doncs, més o menys constants, no?, i seguits, que no es deu tot amb una collita que pot tenir una desgràcia climatològica o pot tindre sí, sí. alguna mm-hmm. qüestió, doncs, en fi, de mercat, no?, que li pugui fallar, i en canvi d'aquesta forma, més o menys, doncs, en fi, doncs, va aprofitant tot el que pot.
Efectivament, doncs aquí teniu aquest oli Mestral. Ja per acabar, ara sí, senyor Ciuró, l'oli Mestral, on es troba? Quin és el canal de distribució?
A veure, nosaltres estem cada dia més al mercat, no? Vull dir, doncs, en fi, essencialment Barcelona, venim cada setmana, repartim cada setmana, no? I, per tant, doncs, en fi, hi ha innumerables, en fi, doncs, establiments que el disposen, no? Ja que estem parlant, doncs, en fi, en aquesta àrea, no? Vull dir, doncs, nosaltres, esclar, ens movem moltíssim, saben que poden trucar la gent a casa nostra a través de la nostra pàgina web i el trobaran, i, a més a més, de cara a l'exportació tenim, doncs, un departament muntat comercial de cara a fora i estem cada dia, doncs, també treballant moltíssim el tema de les ventes a l'exterior, no? I és el que realment, com dèiem al començament, et dona aquest més resultat, aquest més valor afegit, que a vegades, doncs, en fi, falta, no? Perquè, doncs, bueno, de vegades, doncs, en fi, altres punts, no?, que ja el van provant i és un... l'oli té molta addicció, no? Vull dir, a mesura que un, per exemple, li costa entrar amb l'hàbit, no? Però quan hi entren, doncs, en fi, els hi agrada, repeteixen, i això ens fa que, doncs, pràcticament el podem trobar, doncs, a tot arreu. Només cal trucar i el trobarem. Per la zona de Catalana, essencialment, la tenim molt, moltíssim, i amb el tema de... i on més a la restauració, que no sé per què, doncs, no?, doncs és el començament de tot, ja que, doncs, en fi, grups d'aquí a Barcelona, de restaurants i tal, doncs, en fi, doncs, també, doncs, nivell, doncs, mitjà, no?, doncs, en fi, valoren molt el nostre oli, el qual, com ho diu molt la Carme, doncs, en fi, els hi deu anar molt bé per la seva cunya, mm-hmm. perquè, doncs, és un oli molt suau, molt adaptable als paladars de, que estem acostumats, i, bueno, això, doncs, ens porta amb aquest punt, doncs, en fi, comercial, que, doncs, és al final el que realment te dona, doncs, en fi, bueno, la satisfacció de cara, doncs, en fi, als nostres productors, no?
Doncs obríem aquesta conversa parlant amb la Carme Ruscalleda, que s'ha, en fi, doncs, declarat una enamorada, d'aquest oli Mestral, sí. L'utilitza aquí i inclús l'utilitza al Japó,
Aprofito per, exactament, també li enviem al Japó, no, amb ell i amb algun altre a través d'ells, no? Doncs jo li agraeixo a la Carme, doncs, en fi, els minuts que ha perdut, doncs, en fi, per parlar d'aquest producte tan... i tan interessant, no?, tan bo, vull dir que, és clar que jo crec que cada dia, doncs, en fi, té més bona premsa, i perquè realment s'ho guanya sol.
Que sàpigues que la Carme Ruscalleda no ho ha adoptat ni un minut. Diu, si no, es parla del Mestral, no hi ha cap problema. Josep Maria Ciuró, ha estat un plaer xerrar d'olis amb tu. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i espero que segueixin els èxits.
Vale, a vosaltres.
Gràcies, una forta abraçada. L'oli Mestral, senyors, que la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, com sempre, amb aquesta voluntat de portar-vos i oferir-vos els millors productes de Catalunya. Fem una petita pausa, de seguida ens ocupem de més protagonistes.
Trotamundos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas i te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta. Passeig Marítim 197 de Castelldefels. 93 665 68 57. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un control importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia. l'hora de l'Àngelus.
Aquest diumenge, dia 16, a partir de 4:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us oferiran en directe la missa des de la Basílica de la Sagrada Família amb la participació de les zones pastorals del Barcelonès Nord i el Maresme. Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recordeu, serà aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim un calendari ple de destins fantàstics. El desembre d'aquest any, 8 dies de pelegrinatge a Terra Santa. A l'abril del 2012, Etiòpia. El juny, Romania. El juliol, Armènia. El novembre, Ceilan i Nadal a Flandes. I més pelegrinatges. El maig i el desembre del 2012, Terra Santa. I a l'agost, Terra Santa i Petra. Informa-te'n al 93 409 2770. El club Més Amics. Volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Aquesta setmana, entre d'altres, Maternitat sense fronteres. La beatificació d'Anna Maria Gené aplega a gairebé 5.000 persones. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ràdio Estel. Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029, 93 430 0029, pàrquing gratuït davant del restaurant. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Trotamundos, a Ràdio Estel, el programa amb més bon gust del panorama radiofònic.
Hasta la 1:00 de la tarde, como siempre, relatando la actualidad gastronómica y enológica, hablando en este caso de vinos, buenos vinos, vinos muy conocidos, de zonas muy conocidas y otras zonas que a veces no son tan conocidas y son directamente también muy interesantes. Vinos, la variedad está el gusto, dicen los entendidos. Pues hoy os queremos presentar un vino curioso, singular. Bodegas y Viñedos El Chantre. Hoy hablamos y analizamos, en unos instantes lo hacemos con su responsable, el vino Ramos Paul, Sara.
Pues así es, primero hablaremos de la bodega. La bodega El Chantre se encuentra en tierras de la comarca de la Sierra de Ronda, en Málaga, que dan al cultivo unas características especiales y donde se cultivan las variedades de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Girard y Merlot. Dado que en esta bodega se realiza la vendimia a primeros de octubre, algo inusual en Andalucía, la uva consigue una maduración fuera de lo común, lo que hace que todos sus vinos se distingan del resto gracias a su marcada personalidad. Además, cabe decir que el proceso de recolección se hace a mano en dos fases, una en la planta y otra en la bodega, en una mesa de recolección. El vino Ramos Paul fue de los primeros que obtuvo la denominación de origen Sierras de Málaga y se caracteriza por su personalidad y elegancia dada por todos sus aromas, entre los que destacan las frutas rojas maduras, la vainilla y la canela, acompañada de su incomparable color característico.
Bueno, dicho esto, hoy queremos saber más y nada mejor que su responsable para darnos más información acerca de este vino, Ramos Paul. Querido José Manuel Ramos Paul, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Miguel, para ti y para todos tus oyentes, un año más.
Bienvenido. Nos decía Sara que estáis, en un momento, lo cual te agradecemos que nos hayas atendido, ese momento para las bodegas es especialmente laborioso, ¿no? No sé en qué situación tenéis la vendimia.
Bueno, la verdad que ahora mismo estamos un poco esperando a que se termine de madurar bien el tempranillo, que si Dios quiere empezaremos a recogerlo la semana que viene. Si no llueve, que no parece ahora mismo que tengamos problemas de lluvia, y a partir de la semana que viene empezaremos ya la parte gorda de la vendimia, porque hemos cogido solo dos variedades y nos queda pues prácticamente el 60-65% de la vendimia.
Bueno, ¿qué tal pinta tiene de momento?
Hombre, de momento bien, lo que pasa es que a mí nunca me gusta hablar de la uva ni de la vendimia hasta que los vinos no están terminados, porque las elaboraciones siempre llevan consigo pues determinados problemas y, hombre, siempre hasta que uno no se encuentra realmente con lo que da de sí la uva, es mejor no decir nada.
Bueno, pues dejamos los futuribles y hablemos de los presentes, ¿eh? El presente, el vino Ramos Paul, que por cierto hay que decir que hace muy poco habéis tenido una muy buena noticia de que os viene de la mano de Robert Parker.
Efectivamente, hace 3 meses ha salido todas las notas del catador para vinos españoles de Robert Parker, de Jay Miller. Y bueno, la verdad que nos ha tratado muy bien porque nos ha puesto un 92, que eso viene a completar el 91 que ya teníamos en la añada 2004, nos ha puesto un 92 en el 2005, lo que le ha hecho colocarse al Ramos Paul 2005 como uno de los vinos de relación calidad-precio, pues ahora mismo mejores que hay en España. O sea, a nivel internacional pues nos ha supuesto, la verdad, un espaldarazo bastante importante.
Bueno, desde luego eso a nivel comercial funciona. Una buena puntuación, evidentemente, es un reconocimiento, en cualquier caso, al trabajo bien hecho. Pero me da la sensación también que tenéis mucho ganado con la zona en la que estáis vosotros, ¿no? Es una zona muy singular, no se hacen muchos vinos aquí en esa zona.
Hombre, el sitio, yo siempre digo que el sitio es espectacular, tiene un microclima muy especial. Estamos justo debajo de una ciudad romana, de un teatro romano, que es la ciudad romana de Asinipo, que es muy especial porque es uno de los teatros romanos más importantes que hay en España. O sea, que estamos entre el tercer y el cuarto anfiteatro más grande que hay ahora mismo en España. La verdad que eso nos da unas características muy especiales porque estamos en el valle donde más llueve, llueve más incluso que en Galicia. O sea, estamos en el sur, a 1000 metros de altura, y estamos en un valle que es famoso porque está el pueblo de Grazalema y ha sido muy famoso siempre por la cantidad de pluviometría que ha tenido. Luego, aparte, el hecho de estar muy cerca del estrecho de Gibraltar y a 1000 metros nos hace que tanto el Atlántico como el Mediterráneo tenga influencia en nuestros vinos, y saca un vino de un corte bastante, bastante especial, con una personalidad muy curiosa.
Eso te iba a comentar, ¿no? Que tiene una personalidad y una elegancia distinguibles, pero háblanos un poquito más de sus características.
Bueno, lo que hemos conseguido sobre todo ha sido hacer un vino muy fresco y para que aguante muchos años en botella. Ahora mismo, bueno, se están haciendo muchos vinos en el mundo y la verdad que la tendencia ha ido siempre a hacer vinos muy iguales. Lo que se está llamando ahora la Coca-Colonization Wine. El intentar hacer vinos todo adaptado a los gustos de los consumidores. Yo creo que el vino no es eso, yo creo que el vino tiene sus propias personalidades y en distintas zonas, llámese Sudáfrica, llámese California, el Napa Valley, o llámese pues Chile o Burdeos o Borgoña, lo bonito de los vinos yo creo que es su distinta personalidad y que la gente pueda ver características diferentes de vinos en zonas diferentes. Si vamos a hacer todo el mundo el vino que se adapta al mercado, pues al final de ahí le viene el nombre. Estamos haciendo Coca-Cola, no vino.
Evidentemente, evidentemente. Hay que sacar la personalidad de cada una de las zonas, ¿no? Eso es lo interesante. Pero eso conlleva un riesgo, ¿no, José Manuel?
Hombre, conlleva un riesgo porque cuando entras con personalidades nuevas a las cuales el mercado no está adaptado todavía,
claro,
obviamente la comunicación es mucho, mucho más complicada, y poner un vino de una zona nueva en el mercado siempre conlleva un esfuerzo extra. Lo que pasa que, bueno, ya llevamos bastante tiempo, empezamos bastante bien con la añada 2004, y digamos que el mercado, aunque esté un poco parado, sobre todo aquí dentro, el mercado siempre está con tendencias a probar cosas nuevas, y si las cosas buenas tienen calidad, eso le hace pues abrir muchas puertas. De hecho, nosotros vamos a una presentación ahora en Hong Kong, en noviembre, sí, que hemos sido seleccionados como uno de los 20 vinos para ir a esa presentación, donde curiosamente va a estar otra vez Robert Parker, uh-huh, y la semana pasada ha estado la televisión china rodando un programa en la bodega para el primer canal de televisión chino, porque ha seleccionado la bodega como una de las vistas bonitas para hacer una producción para presentarla en la televisión china.
Como les guste a los chinos tu vino, te quedas sin él, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que soy un poco, digamos, estoy un poco reticente con el mercado chino, porque creo que el mercado chino todavía le queda mucho por andar. O sea, creo que para mi gusto ahora mismo un mercado más potente puede ser Brasil que China. China tiene la clase altísima, que tira mucho por las marcas muy conocidas, o tiene la clase bajísima o compra vinos a granel prácticamente. Uh-huh. Y entonces, pues, la clase media, que es la que un poco tira de productos de media gama también, pues esa todavía en China está por formarse. Creo que hay mucho mucho ruido con respecto al mercado chino, pero todavía yo creo que le queda mucho por hacer.
Bueno, cualquier consumidor es bueno. Precisamente de eso te quería hablar, ¿no? Yo no sé si en los años que lleváis en el mercado habéis ya perfilado un poco las características, el perfil, valga la redundancia, ¿no?, del consumidor al que vais dirigido.
Hombre, no, normalmente el consumidor que busca nuestro vino es un consumidor con una cultura de vinos bastante alta, y sobre todo suelen ser clientes particulares que tienen bodegas propias en casa, porque nosotros hacemos un vino que es fundamentalmente para largo plazo, que es muy bonito porque cuando lo guarda uno lo va comprando y lo va guardando, a medida que va sacando el vino un año detrás de otro va viendo una evolución en el vino maravillosa, porque el vino en ningún momento se mata cuando se mete en la bodega, con lo cual es un vino que puede durar muchísimos años en botella, y es curioso, cuando gente prueba ahora mismo el 2005, que es el vino que está en el mercado, que es un vino que tiene ya 6 años, que va camino de los 7, y es un vino que cuando lo pruebas parece un vino joven. La gente dice, bueno, qué barbaridad, el secreto de la eterna juventud, porque uh-huh, es que el vino parece un vino joven. De hecho, en el comentario que hace Jay Miller, viene a decir que el vino va a durar 20 años o más en la botella.
Caramba.
O sea, que ya eso también nos ha ayudado bastante. Uh-huh. Con el tema de este vino. Entonces tenemos un cliente pues de un nivel medio-alto y de una cultura de vino bastante, bastante avanzada.
Además, esta calidad de la que hablas del vino, también dais mucha importancia al embotellado.
Sí, aquí hacemos todo, o sea, todo se cuida desde el primero hasta el último elemento, digamos, del vino. Y lo que se trata es de, vamos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, nosotros no tenemos ni un segundo ni un tercer vino. Somos la bodega ahora mismo en denominación de origen de vinos tintos más grande de Andalucía y solo producimos un vino. No queremos sacar un segundo vino porque yo siempre he dicho que, bueno, si haces un segundo vino de una calidad inferior, ya estás sacando una calidad inferior. Y lo que intentamos es sacar solo un vino de una calidad suprema, que es lo máximo que pueda dar el Chantre. Y este vino es el Ramos Paul, para poder competir a nivel mundial con los vinos de otras zonas también de alta gama. Obviamente nos quedan muchos años, pero bueno, es un proyecto a largo plazo y siempre lo hemos tenido así. Uh-huh.
Bueno, la realidad es la realidad, y la realidad es ese vino, el Ramos Paul, un vino evidentemente también posicionado aquí en Cataluña. Imagino que quien lo quiera probar, José Manuel, lo debe buscar en vinacotecas, básicamente tiendas especializadas de venta de vinos, ¿no?
Efectivamente.
¿Eh? Ahí lo encontrará, y nuestro consejo es que lo busquen, merece la pena, ¿eh? Merece la pena diversificar un poco nuestros gustos, nuestros placeres gustativos, ¿eh?, y buscar algo diferente, algo nuevo. Creo que ese vino os va a sorprender, y hoy a través de su responsable, José Manuel Ramos Paul, hemos intentado en la medida de lo posible pues explicar cómo es ese vino. José Manuel, nada más, muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica, que sigan los éxitos, mucho éxito en Asia, ¿eh? y a por todas, ¿eh? Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
Otro para ti, gracias, José Manuel.
Hasta luego.
Trotamundos.
Clot dels Homs Blanc 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La satisfacció d'una feina ben feta. Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977 26 10 26. 977 26 10 26. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Catalunya sap el que és bo. Per això agrada el Ternasco d'Aragón. Una carn sana, natural, amb tota garantia. Demani-la en el seu establiment. Ternasco d'Aragón, el xai per excel·lència.
Bueno, pues aquí seguimos después de esta pausa, seguimos adelante con más temáticas, abrimos ruta y abrimos ruta en particular con productos autóctonos, en este caso de la comunidad autónoma aragonesa, más que desde luego una despensa posee un patrimonio gastronómico forjado por el legado de distintos pueblos que por ella han pasado. Son muchísimos los productos muy típicos de esa comunidad autónoma, pero hay uno en particular que nos interesa especialmente. Siempre, aproximadamente en esta época, llamamos a sus puertas para saber cuáles son los proyectos más cercanos a más corto plazo del Consejo Regulador de la Denominación Específica del Ternasco de Aragón, un producto, repetimos, muy típico en esta zona. En unos instantes saludamos a su director técnico para saber cuáles son las características especiales, características de ese producto, el ternasco de Aragón, Sara.
Pues el ternasco de Aragón fue la primera carne fresca que en España fue aceptada como denominación específica amparada por la Diputación General de Aragón y en el 1996 fue reconocida en el ámbito europeo como indicación geográfica protegida. Las razas admitidas para la producción de ternasco de Aragón son raza aragonesa, ojinegra de Teruel y roya bilbilitana. Son corderos alimentados desde su nacimiento con leche materna y también con cereales naturales, sacrificados con una edad inferior a 90 días y peso en canal de 8 a 12 kilos y medio. Se caracterizan además por su color sonrosado, su terneza, su jugosidad, su aroma y su sabor. Por lo que respecta al Consejo Regulador, cabe decir que vela por la calidad y origen de las canales mediante el control en cada uno de los puntos por los que atraviesa hasta su venta.
Gracias, Sara. Una indicación geográfica protegida que hoy visitamos a través de los micrófonos de Radio Estel Cataluña. Lo hacemos de la mano de Patricio Pérez, es el director técnico de ese Consejo Regulador. Querido Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Encantado de tenerte entre nosotros. Saludarte un año más. Decíamos que periódicamente vamos llamando a vuestra puerta. Bueno, para saber qué es de vosotros y cuáles son los proyectos más cercanos de un Consejo Regulador especialmente activo, ¿no? ¿El vuestro?
Sí, la verdad es que, bueno, en estos tiempos en los que estamos hay que ser activo, si no, la verdad es que puedes pasar grandes dificultades. Y nosotros no podemos quejarnos, sinceramente, nos estamos manteniendo y eso es importante. Pero claro, no paramos de invertir en marketing, en dar a conocer el producto, y eso es muy importante, no solo entre los consumidores finales, sino también entre los restauradores y, por supuesto, un segmento que nos importa muchísimo, que son los niños.
Uh-huh. Efectivamente. Hablaremos de los niños, y avanzo, bocadillos de Ternasco de Aragón. Es algo de lo que hablamos todos los años, que llama mucho la atención, pero creo y espero que los oyentes lo tengan muy en cuenta. Hablaremos de este tema a lo largo de esa conversación con Patricio Pérez. Pero antes, Patricio, yo decía que, desde luego, Aragón es, en fin, tiene un patrimonio gastronómico realmente indiscutible, ¿no? Uno de los elementos fundamentales, uno de los productos fundamentales, imagino que así lo entendéis, es el Ternasco de Aragón, ¿no? Es un producto, os sentís protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, no es porque no sea nuestro producto, pero sí que hay que decir que es un producto que, bueno, la misma palabra es una palabra aragonesa que significa tierno, ternasco, y define muy bien ese producto. Un producto que ya desde el siglo XIII ya hay manuscritos en los que aparece esa palabra indicando un cordero que se consumía de forma habitual aquí, un cordero joven. Y bueno, por supuesto, el Ternasco de Aragón es una denominación que en Aragón empieza a funcionar de una forma espectacular porque, bueno, tenemos nuestro segmento de población que lo consume de una forma bastante regular, y fuera de Aragón exactamente lo mismo. Y bueno, eso nos satisface el seguir viendo que a pesar de los momentos en los que estamos inmersos todos ahora, hay un consumo mantenido de este producto.
Desde luego, lo que decías anteriormente, ¿no? Dar a conocer el producto, difundirlo. Uh-huh. En dos vertientes yo creo que también os defendéis muy bien. Evidentemente en la gastronómica, y otra vertiente que también creo que es muy importante, en desarrollar unos proyectos de salud
Correcto,
producto, ¿no?
Sí, tenemos proyectos de investigación con la Universidad de Zaragoza y con otros centros que están fuera de Zaragoza, pero bueno, que básicamente están enfocados a estudiar la salubridad. Esto es uno de los proyectos que llevamos, pero este quizá es el más significativo y el que más llama la atención, un proyecto que estudia el consumo regular de Ternasco de Aragón, cómo influye en la salud humana. Y a través de varios estudios, bueno, ahora hemos finalizado otro diferente al que ya expliqué el año anterior, realizado con religiosas, se consumió de una forma regular el Ternasco de Aragón durante un periodo de tiempo y se comparó los niveles de colesterol, de lípidos, de triglicéridos en general en sangre respecto al consumo de pollo, y no había prácticamente ninguna diferencia. Es decir, incluso las que habían consumido Ternasco de Aragón habían disminuido el nivel de triglicéridos, que es un índice que nos habla del riesgo cardiovascular
sí,
que
sí.
tenemos
uh-huh.
todos en general.
Uh-huh. ¿Y por qué la carne del Ternasco tiene esta calidad?
Realmente el Ternasco de Aragón se caracteriza porque realmente lo que sale al mercado son canales muy 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 homogéneas, en las que han sufrido ya un proceso de clasificación y solo salen las que tienen un grado de engrasamiento óptimo. Eso nos da lugar a tener un producto muy homogéneo y con unas características de ácidos grasos en su composición, en sus tejidos, composición tisular que se dice, pues que bueno, que son gran parte ácidos grasos insaturados, que por decirlo de alguna forma son los buenos, y menos ácidos grasos saturados. ¿Qué ocurre? Que los corderos que siempre se han utilizado como base para recomendaciones nutricionales han sido estudios sobre corderos de países del norte, corderos que salen a pasto, cosa que no ocurre con el nuestro y en general en España tampoco ocurre, y bueno, corderos muy grandes en el norte de Europa, pero aquí en Aragón en concreto es un cordero muy joven y sus ácidos grasos no da tiempo a que se saturen. Por lo tanto, la composición es muy recomendable para un consumo regular en una dieta y no tener ningún problema respecto a aumentos de colesterol y cuestiones de este tipo que se hablan tanto ahora.
Y a simple vista, ¿cómo se puede reconocer esta carne? Comentábamos que son rosada, jugosa.
Correcto. Hay una identificación. Los que estamos en el sector cárnico tenemos la dificultad que, aparte de las etiquetas que puedan llevar la trazabilidad del producto y el logotipo, equipo de cada uno de nosotros, pero la forma de embotellarlo, por decirlo de alguna manera, es no tenemos la posibilidad que tienen, por ejemplo, los que venden vino. Lo que hay dentro sabemos que es vino de un lugar determinado, pero para diferenciar nuestros productos, en nuestro caso, marcamos las canales, lo que es el cordero una vez sacrificado, con una tea a lo largo de toda la canal, lo que llamamos vulgarmente la cremallera. Está marcado tea a tea, que si uno le corta una chuleta va a ver lo de la tea de Ternasco de Aragón. Es una forma. Otros compañeros de otros productos con denominación de origen también realizan algo similar y realmente es la forma de distinguir el producto en el punto de venta.
Bueno, estamos hablando con Patricio Pérez, decíamos director técnico de ese consejo regulador que hoy nos ocupa, Ternasco de Aragón. Uh-huh. Evidentemente la imaginación en la cocina al poder, ¿no? Que dicen, Patricio, que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno sabrá exactamente cuál es la receta con la que más disfruta, ¿no? Con ese producto, el Ternasco de Aragón. Pero quizá, siempre nos lo cuentas, ¿no? De la manera que quizás más se aprecian, ¿no? Las propiedades es a la brasa, a la barbacoa, ¿no?
Claro, sí, es la fórmula tradicional para comerlo bueno. Pero ante la dificultad de hacer fuego, que es natural que exista, bueno, por circunstancias que todos sabemos, pues bueno, hay que buscar otras fórmulas para consumir este producto, el cordero, el Ternasco de Aragón. Y bueno, desde formas culinarias muy interesantes, muy sofisticadas, poniéndoles diversas salsas, y que, bueno, eso los gastrónomos lo conocen mucho mejor, a formas tan simples de meterlo entre dos trozos de pan y ponerle pues unos condimentos que le vayan bien. Aquí tenemos un concurso de bocadillos que dura prácticamente un mes y medio y es un éxito absoluto. Los establecimientos llenan esos días y es porque es una forma diferente de comer cordero, con un chuleteado muy fino de pierna del cordero y desde niños a adultos hasta personas mayores, pues bueno, se lo comen estupendamente bien.
Sí, sí. Bueno, lo digo porque lo normal es el bocata del niño en el cole, pues de jamón, de queso, pero de Ternasco de Aragón, hombre, estarás conmigo que muy, muy, muy normal no es, ¿no?
No era habitual. Cuando empezamos hace unos 8 años, prácticamente mucha gente se reía, ¿no?, de esto. Pero puedo decir que hay muchos establecimientos en Aragón que lo tienen en carta de forma ya fija todo el año y eso... Sí. Pues bueno,
por tanto, hay empresas también que lo sirven loncheado.
Sí. En el Consejo Regulador tenemos 4 empresas comercializadoras y producen el producto, lo elaboran de esta manera, lo filetean para servirlo a la restauración. Uh-huh. Y bueno, incluso lo venden también en los propios puntos de venta de esta manera. Y hasta, bueno, cualquier carnicero sabe hacerlo perfectísimamente, quitándole el hueso a la pierna y fileteándolo muy fino. Y de verdad, que es vuelta y vuelta, no es... muy fácil de hacer.
Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La imaginación al poder en la cocina, sí. Desde luego, no son infinitas las recetas. Perfecto. La versatilidad de ese producto queda más que demostrada. Bueno, decías, ya para acabar, Patricio, que lo principal es dar a conocer el producto, dar a conocer el Ternasco de Aragón. Es uno de los motivos por los que evidentemente estás hablando en esta antena. ¿Cuáles son los proyectos más que tenéis a corto plazo?
Bueno, tenemos un proyecto ambicioso que es la continuación con otras universidades. Incluso hay ahora bastante relación a través de unos equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza, del Hospital Miguel Servet en concreto, que es la unidad de lípidos, con un reputado doctor allí en Barcelona, de seguir continuando con estos dos proyectos que tenemos. Y que, claro, están cambiando un poco el panorama saludable del Ternasco de Aragón, cambiando criterios que estaban obsoletos y que no tenían una base sólida. Y eso es uno de los proyectos más importantes. Y proyectos de continuidad, pues bueno, seguir trabajando el tema de los escolares, enseñándoles a consumir de una forma equilibrada, que es, creo, muy importante. Y dando a conocer al consumidor lo importante que es comer un producto de estas características, porque no solo viene bien, por lo que he dicho antes, de cuestiones relacionadas con la salud, sino porque, bueno, hay un sector detrás que trabaja mucho, muchas horas, no tiene vacaciones y que se esmeran en hacer un producto de gran calidad y que tenemos que seguir manteniendo el territorio rural, no solo en Aragón, sino en todos los sitios, porque es fundamental.
Bueno, pues espero que esos proyectos se consoliden. Nosotros, en cualquier caso, te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana de sábado. Patricio Pérez, director técnico de ese Consejo Regulador. Muchísimos éxitos y muy buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, hasta otra.
Gracias.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Clot dels Homs Blanc 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La satisfacció d'una feina ben feta.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart.
Muy bien, pues seguimos adelante con más temáticas. Venimos de tierras de Aragón y tal y como os anunciábamos también en nuestro sumario, en nuestro avance de temas, hoy os íbamos a hablar de un producto, un espumoso con oro en su elaboración, aparte evidentemente de todas las propiedades que cualquier espumoso pueda tener en cuanto a variedades de uva que intervienen en su elaboración. Este producto absolutamente singular del cual hoy os queremos hablar contiene este producto, el oro, como uno de los elementos fundamentales que le dan precisamente esta singularidad, ¿eh? Bueno, hoy queremos analizarlo, queremos saber de exactamente de qué estamos hablando. Bueno, pues en un periodo, en un momento que a nadie se le escapa, en cuatro días estaremos en fiestas de Navidad. Por tanto, este producto, los cavas, los espumosos, tienen un papel fundamental en esta época pre-navideña que en breve nos situaremos. Bueno, hoy os hablamos de ese espumoso. Saludamos esta mañana de sábado a Fanny Zhang. Ella es la responsable, creo que es parte de la creadora de este producto espumoso, de Bodegas Tier. Fanny Zhang, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Bueno, no está mal. Vaya producto más singular que habéis creado.
Sí, realmente, desde luego.
Realmente es una cosa muy, muy particular, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Uh-huh. Bueno, somos una empresa muy joven.
Sí, una empresa muy joven. Vamos a, si te parece, empezar por ahí, ¿no? Vamos a destacar un poco algunos datos referentes a lo que es la empresa, Tier. Cuéntanos un poco cómo empieza, sobre todo, con qué vocación empezáis.
Bueno, como he dicho, somos una empresa muy joven todavía. Tier solo tiene unos meses de vida, pero la verdad es que tenemos las ideas muy claras y es una idea muy vivaz. Decidimos elegir un nombre bastante contundente y sonoro que posiblemente describa la pasión que tenemos por el mundo vinícola. Y la vocación que me has preguntado es básicamente ganas de innovar con productos y si todavía es posible, que nosotros creemos que sí, llevar el mundo del vino y el espumoso a otro nivel. Uh-huh. Quizás a un nivel que acoja la creatividad y la capacidad de crear y abrir la mente a productos pues innovadores.
Es un producto catalán. Vamos a destacar también la zona vinícola en la que se elabora.
Sí, sí, sí. Es un producto que se elabora concretamente en las tierras del Penedès. Nosotros trabajamos con los mejores conocedores de la tierra, somos gente muy cercana y nos gusta mucho rodearnos de amigos y de gente pues, que disfruta mimando las viñas desde hace mucho tiempo y mimando el proceso del producto. Por eso, bueno, pues elegimos las sierras del Penedès por la dilatada costumbre vinícola que tienen.
Bueno, la filosofía, ¿no? Cualquier empresa que empieza, en vuestro caso, bueno, pues hace muy poquito que habéis, bueno, pues ese punto de inicio de actividad. Cualquier empresa, pues tiene una filosofía, ¿no? Inicial, ¿no? De trabajo. En vuestro caso, ¿cuál es?
Bueno, nosotros somos gente con un espíritu muy joven, como bien he dicho, y también somos gente emprendedora. Y es cierto que a día de hoy, como todos sabemos, es bastante dificultoso. Entonces, estamos atravesando un momento difícil, pero a nosotros nos gusta ser optimistas. Entonces, hay momentos duros y de cansancio, pero creemos que es fantástico que la gente pueda llegar a sus hogares y celebrar los buenos momentos a lo grande. Y, ¿por qué no? Pues brindar con una copita de tier el día a día, ¿no cree?
Sí, desde luego que sí. Bueno, un producto con las variedades de uva, de las que también hablaremos, un producto que tiene esta singularidad, que tiene oro, ¿no? Y aparte hay que decir también que es un producto que a nadie se le escapa del bolsillo. Quiero decir que está al alcance de todo el mundo que quiera, bueno, pues permitirse un pequeño lujo, que bueno, que yo creo que todo el mundo pues debería hacerlo pues con una cierta frecuencia, ¿no? Vamos a hablar un poco, estamos hablando, Fanny, de un producto con una muy fuerte imagen visual, ¿no?
Debo decir que el equipo ha realizado un gran trabajo, ha optado por unas líneas un poquito más barrocas, un poquito el producto, pues con el oro, la botella transparente, está llena de luz y de elegancia. Todo el proceso de producción se realiza cuidadosamente y los detalles finales de las botellas pues se han perfilado antes de que salgan al mercado una por una de modo artesanal.
Es un producto, es un espumoso. ¿Cuáles son, en cualquier caso, también las variedades de uva que configuran ese espumoso tier?
Bueno, aunque contenga oro, y creemos que es una razón por la cual hay que mimar todavía la calidad del producto más, este es un reserva de 24 meses y lo componen las uvas más clásicas del cava, que son el macabeo, el xarelo y la parellada, y aparte está combinada y aderezada con chardonnay y con pinot noir. Y por otra parte, también tenemos una variante rosada, que sería el tier Elian Rosé, también con virutitas de oro.
Sí.
Y esta es monovarietal, es 100% Pinot Noir.
Hablas, evidentemente, esas variedades, bueno, pues son autóctonas, son tradicionales, tienen historia en nuestro país, pero sí, desde luego lo que no tiene historia es el oro, ¿no? El oro, no, cuando lo vinculas con un espumoso, queda algo que, desde luego, aquí en Cataluña no se conoce, ¿no? ¿Cómo nace esa idea y por qué, y sobre todo, qué configuración le da al producto?
Bueno, el oro es el metal más preciado desde la historia. Las culturas milenarias, tanto la India como la China, como la Mesopotamia, hacían productos y hacían elixires basándose en este producto. Entonces, bueno, nosotros creemos que es un metal distinguido, eso lo sabe todo el mundo. Es bello, es elegante y simboliza riqueza. Es un lujo. Y está asociada a la festividad y a la celebración. Y yo creo que, bueno, esas son las mejores razones por las cuales añadir oro a este producto, aunque sea un cava y sea algo tradicional.
Te voy a explicar algo, Fanny. Cuando hablaba con algún compañero de aquí, de la emisora, decía, esta semana hablo de un cava que tiene oro. Decían, sí. ¿Dónde? En la botella, en lo que es el envase, ¿no? Claro, la gente no lo conoce, ¿no? ¿Cómo bebemos ese oro?
¿Cómo bebemos? ¿Te refieres
sí.
a qué efecto
claro.
hace el oro en el paladar?
Efectivamente, sí.
El oro pues crea un efecto muy brillante y muy apetecible cuando se descorcha y cuando se vierte en la copa. Y yo creo que se integra perfectamente con las burbujitas finas que se van creando. Una vez degustado, esto en el paladar, son imperceptibles. Son muy ligeras y se deshacen en la boca sin alterar en absoluto ni el sabor ni la textura del producto.
Porque tiene una textura absolutamente líquida, entonces, ese oro.
Sí, absolutamente. Es muy volátil, es prácticamente no... con un soplo, no puedes ni siquiera palparlo, con un soplo se desliza. Así que es imperceptible totalmente.
Aparte hay que decir que el oro en sí, hay que destacar unas propiedades, vosotros habéis investigado realmente una investigación muy seria y tiene propiedades beneficiosas para nuestro organismo.
Sí, el oro comestible, por perjudicial que la gente, hay gente que es un poquito escéptica en cuanto a este tema y cree que puede ser perjudicial para la salud, pero bueno, hay varios estudios que avalan que el oro no es perjudicial, sino todo lo contrario, que puede llegar a ser beneficioso para la salud, ya que bueno, como otro mineral o metal, pues en cantidades pequeñas nos puede ayudar a eliminar toxinas de nuestro organismo, de los diferentes órganos vitales. Uh-huh. Y tanto pues el oro como la plata para uso alimenticio están regulados por sanidad y se consideran aditivos alimentarios colorantes. Y en la actualidad son muy utilizados por sus propiedades, tanto en tratamientos de belleza como en nuestro Cava Tirelian, como en la alta gastronomía. Uh-huh.
Efectivamente, estamos hablando de este producto espumoso Cava. Hay que perfilar que no estáis bajo esa denominación de origen, que tenéis la calificación como espumoso, ¿no? Por tanto, oficialmente se le debe tratar como este producto espumoso. Tirelian. Hoy protagonizando unos minutos de información en esta sintonía de Radio Estel Cataluña, este espumoso con oro, un producto que desde luego le otorga un sabor, una textura y desde luego una singularidad muy especial. Todos estos factores, imagino, Fanny, que cuando configuráis este producto pensáis en el consumidor final, ¿no? ¿A quién lo dirigís?
Bueno, Miguel, nosotros hemos realizado diferentes eventos para relacionarnos con el público y promocionar un poquito nuestro producto en diferentes ámbitos. Tanto hemos estado en ferias gastronómicas como la de Santander, que se celebró este verano, como en aniversarios de, por ejemplo, el Casino de Costa Brava, campeonatos de golf con empresarios del mundo del medio ambiente, e incluso hemos patrocinado también algún evento y alguna premier con actores de Hollywood, la película en concreto Linterna Verde. Entonces, nosotros no queremos encasillar un producto, porque la gente igual piensa, oro, wow, eso debe ser carísimo. Creemos que es un producto que tiene que estar pues dedicado a todo tipo de personas, sin importar franja de edad o un perfil concreto. Nos gusta pensar pues que va más dirigido a un público que aprecia el buen beber, un beber de calidad y único, una persona que le guste disfrutar de cada momento haciéndolo de una forma especial. Y claro, y con un producto especial como el nuestro.
Estamos hablando de un producto que tiene un precio en torno a 30 euros la botella, ¿no?
Sí, el precio de venta al público será en torno a 30 euros. Uh-huh.
Por tanto, en fin, es un precio al que todo el mundo, si un día se quiere tomar un lujo, pues se lo puede permitir. Ya para acabar, Fanny, rápidamente, ¿dónde podemos adquirir ese espumoso Tier?
Próximamente se encontrará en tiendas de vinos especializadas y también en tiendas gourmet a nivel nacional, y de manera progresiva intentamos entrar en países de los cuatro continentes. Pero bueno, de mientras, de todos modos, se puede poder obtener en nuestra web y shop online www.tier-mediotier.com, donde les invitamos a conocernos con mucho gusto.
Pues aquí la tenéis, esa web, tier-mediotier.com. Aquí encontraréis, evidentemente, toda la información necesaria tanto para adquirirlo como para saber más sobre ese espumoso que hoy nos ha ocupado en esta sintonía de Radio Estel Cataluña. Un espumoso con oro, un producto pues singular, tal y como hemos dicho, al que le deseamos muchísima suerte en este difícil mercado y en este mercado que tiene tantísima competencia. Fanny Zhang, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Miguel.
Gracias y hasta otra.
Todo un placer.
Igualmente. Hacemos una pequeña pausa. Nos ocupamos, todavía nos queda un minuto para llegar a la publicidad. Enseguida nos ocupamos de esa publicidad. Y también hoy hablaremos de un producto totalmente estacional. Nos espera, nos aguarda el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Pera de Rincón de Soto. Iremos hasta La Rioja. Con él hablaremos de un producto que ya está en la estación más adecuada. Acaban de finalizar la cosecha. Enseguida estamos con él.
Trotamundos. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93-430-0029, 93-430-0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos, paso a paso, tal y como decíamos en nuestro avance de temas. Hoy también La Rioja ocupa una atención informativa importante en esta edición de hoy sábado. La Rioja se la une directamente, evidentemente, al mundo del vino, ¿no? Pero hay muchos otros productos muy vinculados a la cultura gastronómica, a la cultura y a la historia gastronómica de esta comunidad. Una de ellas, uno de esos productos que, por cierto, también ahora estamos en plena temporada, se inicia esa temporada, son las peras de Rincón de Soto, ¿eh? Un consejo regulador, una denominación de origen que avala la calidad del producto. Hoy queremos saber cómo ha ido la cosecha. En unos instantes lo hacemos con su presidente, con Eduardo Pérez. Antes, Sara, como siempre, nos da algunos datos sobre ese producto, las peras de Rincón de Soto.
Pues obtuvieron en el año 2002 el reconocimiento como denominación de origen protegida, lo que las convirtió en la primera fruta de este tipo en contar con esta distinción. Esta denominación, otorgada por la Unión Europea, identifica el producto con el territorio, ya que tanto el cultivo como el manipulado se realizan en una zona concreta. Las variedades Blanquilla y Conferencia son las variedades acogidas a esta denominación. Su forma tradicional de cultivo, sustentado en un correcto diseño de la plantación y en modernas técnicas, hace que se conviertan en piezas con unas características muy valoradas. Las peras del Rincón de Soto se reconocen por su intenso sabor, su color verde también intenso, su gran tamaño, la rugosidad de su piel, su consistencia y sobre todo su dulzor.
La Rioja nos aguarda y saludamos esta mañana de sábado a Eduardo Pérez, repetimos, presidente de ese Consejo Regulador de la Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto. Eduardo Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, bien. Eduardo. Bueno, gracias. acabado creo que los primeros días de este mes de octubre habéis finalizado ya la recolección, ¿no?
Sí, bueno, este año ha venido un poquito antes porque la primavera se adelantó la floración y la campaña de producción se acaba un pelín antes, ya hace unos días que hemos terminado, sí.
Sí, bueno, el tiempo que ha hecho este verano ha sido realmente muy caluroso, ¿no? Yo no sé si estas características, ese calor tan intenso, es bueno, es apropiado o es malo para ese producto.
Bueno, para las peras yo creo que el exceso de calor no es bueno, pero tampoco ha sido el calor hasta última hora, hasta el mes de agosto, porque en el mes de julio más bien hizo frío.
Sí, eso es.
Más que nada fue que la primavera sí que fue cálida, sobre todo en el mes de finales de marzo y abril, y se adelantó un poquito la floración, con lo cual el ciclo del cultivo iba un poquito más adelantado. Para cuando han venido los calores fuertes prácticamente estaba ya la pera recolectada. Uh-huh. Entonces, bueno, no ha habido incidencias climatológicas, no ha habido. Entonces, como tenemos una zona de regadío en la orilla del Ebro, pues no hay ningún problema.
Bueno, hablando de ese producto, estamos en estación, estamos en época de pera de Rincón de Soto. Hoy es el producto que nos ocupa. Y enseguida sabremos cuáles son esas características que las diferencian respecto a otras peras, porque ciertamente ahora es el momento para colocarlas a nivel comercial, ¿no?
Efectivamente. Ya desde que se acabó la recolección prácticamente ya estamos en el mercado. Ahora estamos en una época de competencia de otros muchos frutos, de temporada, digamos, de frutos que abundan, pues como melones o sandías, por ejemplo, que es lo más típico, ¿no? Pero las peras empezamos a comercializarlas ahora y posiblemente estemos durante los próximos 10 meses ahí. La pera se conserva muy bien en cámara de atmósfera controlada y tenemos esa suerte de poder disponer de peras durante pues, prácticamente todo el año. Uh-huh. Y así estaremos a lo largo de los próximos meses.
Es curioso, ¿no?, que tenga esa vida tan larga, ¿no?, en unas cámaras, 10 meses incluso, ¿no?
Efectivamente, no, yo creo que hasta se podrían enlazar campañas. Lo que pasa es que cuando llega ya el mes de julio, digamos, empezamos otra vez con otras frutas de temporada que bueno, pues que la gente, es lógico que pues que consuma también melocotones, que consuma cerezas, en fin. Quiere decir que lo lógico es pues la temporada de la pera pues hacerla en 8 o 9 meses. Y después, pues los 3 meses más veraniegos, la gente come un poco más de todo, ¿no?, digamos.
Comentábamos...
Sí, pero se conserva muy bien, se conserva muy bien.
Comentábamos que el cultivo se sustenta en un correcto diseño de la plantación. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste?
Bueno, pues que yo creo que es más que correcto diseño, que es un cultivo tradicional en esta zona. Hay que tener en cuenta que la pera en esta zona se conoce, porque había incluso unos manuscritos muy antiguos de las cortes del rey Felipe V de 1700 y pico, en el que dicen que la pera de Rincón de Soto era una fruta exquisita. Entonces aquí todo el mundo sabe, ha sido fruticultor en la zona de las orillas del Ebro, en esta zona de la Rioja Baja. Y bueno, pues el correcto es seguir la tradición, hacer las cosas muy bien, es una agricultura muy familiar, donde se hacen las labores prácticamente todo manual, la poda, la recolección, el aclareo, el riego, en fin, son unas técnicas muy muy manuales, de tradicionales de toda la vida en esta zona, más bien es eso.
Bueno, estamos hablando de un producto con una calidad indiscutible, un producto que evidentemente, como siempre hacemos, ¿no?, la recomendación al consumidor es que se fije y que certifique ese sello del Consejo Regulador, esa denominación de origen que acredita que son peras de Rincón de Soto con el Consejo Regulador, con denominación de origen, por tanto, que avala la calidad, que avala todo el recorrido que hoy nos está explicando Eduardo Pérez. Yo imagino que también, Eduardo, como muchos otros consejos reguladores, tenéis el problema del intrusismo, ¿no?
Hombre, sí. Es lo lógico, ¿no?, que se vacíen las cajas. Nuestras cajas van todas en una capa, sí, con etiquetas numeradas. Entonces, claro, puede ocurrir que se vendan las peras que están en esa caja y las vuelvan a rellenar con otras. Puede ocurrir. Estamos vigilantes. Quiere decir que, bueno, incluso creo que los mismos comerciantes, los tenderos, los últimos en vender, pues yo creo que tienen mucho cuidado porque saben que si venden unas peras que no son las nuestras y el consumidor lo nota, porque yo creo que se nota, pues a lo mejor dejan de comprar, con lo cual los propios comerciantes yo creo que tienen interés en procurar que no se haga, ¿no? Aunque bueno, nunca estamos libres de que eso ocurra. Pero bueno, yo creo que ponemos todos los medios suficientes. Las cajas, ya he dicho, van todas numeradas, bien sean en cajas de una capa o bien en bandejitas de 800 gramos o de 500 gramos o de kilo y medio, en fin. En el tipo de envase que vaya, siempre lleva una etiqueta numerada y cada pera lleva un stick con el logotipo, sí, de la denominación.
¿Y cuáles son las características de peras de Rincón de Soto?
Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien en la introducción. Uh-huh. Pues bueno, pues unas peras que son muy buenas al comer, muy dulces, que son de una carne fundente, que no tienen granitos en la pulpa, que son normalmente de un buen tamaño, de un gran tamaño, efectivamente con esa rugosidad en la piel. Yo creo que que comiéndola se distingue porque la verdad es que es una pera que es muy muy sabrosa, muy dulce. Uh-huh. Que también hace que destaque en la cocina, porque precisamente estos días hemos celebrado, que solemos hacer todos los años un día festivo en torno a la pera, le llamamos el Festival de la Pera, que lo hacemos en Rincón de Soto, en el que organizamos un concurso gastronómico de platos, postres y pinchos, y tiene un gran éxito. Lo hemos hecho ya durante 12 años, los cocineros dicen que la pera resalta los sabores, y se hacen platos, pues bueno, por ejemplo, el que ha ganado este año se llama Solomillo de Cerdo, relleno de queso y pera de Rincón, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y como ese, pues mucho, hay muchísima imaginación en las amas de casa, que son casi siempre las ganadoras, y aunque también se presentan profesionales, pero bueno, la verdad es que tiene muchas posibilidades culinarias.
Efectivamente, la versatilidad culinaria de este producto está fuera de cualquier duda, y realmente sois un consejo regulador muy muy activo, ¿no? Estabas hablando de este Festival de la Pera, habéis organizado jornadas de exaltación de la pera, incluso que vinculabais mucho a los niños, ¿no?, a los pequeños, ¿no? Para inculcarles esa educación del consumo de fruta a nivel general y en concreto de la pera.
Eso es, sí. Procuramos que los niños, bueno, en este día del Festival de la Pera organizamos lo que llamamos una chiqui cocina. En realidad es un taller de cocina con los niños,
sí.
En que unos cocineros pues les enseñan a los niños a hacer pues alguna cosa, ¿no? Alguna cosa con la pera, lo que sea. Pizza de pera, en fin, no sé, hay un montón de posibilidades y que llevamos ya 4 años con esto de la chiqui cocina y la verdad es que funciona muy bien. Los niños, pues yo creo que aprenden, bueno, pues yo creo que valoran el consumo de fruta y se lo pasan de maravilla las madres y las abuelas, esa es la verdad.
Uh-huh. A nivel de salud, evidentemente a nadie se le escapa que el consumo de fruta y verdura pues es muy recomendable, pero sí que es cierto que las peras tienen unas características, unas propiedades también muy apropiadas para la salud, ¿no?
Sí, bueno, las peras, la verdad es que en el análisis que hemos hecho, bueno, yo no quiero quitarle también a otras frutas, ¿no? Porque la fruta en sí misma...
No, cada fruta tiene lo suyo,
propiedades.
Claro.
Eso sí, es. Sí. Las peras tienen bastante vitamina A y vitaminas sobre todo del grupo B. Y ácido fólico, que es, siempre yo he dicho que es muy bueno para las embarazadas. Lleva también calcio, bastante calcio, que el calcio de la fruta pasa directamente a los huesos, prácticamente sin pasar por más sitios en el organismo. Entonces, el poco calcio o fósforo que lleven las frutas, y la pera en concreto lleva bastante calcio, pues pasa directamente a los huesos. Es muy buena, vamos, la pera es muy buena para todo. Es una fruta que suele ser diurética. A mí mucha gente me dice, oye, he hecho un régimen con la pera de Rincón de Soto y adelgazo no sé cuántos kilos. Uh-huh. Bueno, solamente comiendo peras, me dicen.
Bueno.
Y bueno, y se quedan muy bien, ¿no? Pero quiero decir que la pera permite esas cosas.
Esas cosas.
Porque no le faltan vitaminas, sí.
Claro, efectivamente. Esas cosas y muchas otras.
Exacto.
Muchas otras a nivel culinario, a nivel gastronómico, tal y como decíamos anteriormente, ¿no? Un producto muy versátil a la cocina. Bueno, lo cierto es que estamos ya en época. Este programa procura, en la medida de lo posible, pues plasmar y difundir los productos que están en época. Creemos que es lo mejor. Y ahora acaban de finalizar esa recolección. Durante 9-10 meses tendremos peras en el sector, en el mercado, con ese sello de calidad, con esa denominación de origen, peras de Rincón de Soto. Hoy, una vez más, hemos querido conocerlas en ese momento óptimo de consumo de esta fruta y lo hemos hecho de la mano del presidente de ese Consejo Regulador. Querido Eduardo Pérez, gracias por atendernos y que sea la mejor de las temporadas, eso espero, ¿eh?
Este año que sea la mejor y el año que viene que mejore.
Claro que
gracias.
Sí. Este año peor que el que viene.
Exacto. Los agricultores en cualquier caso no pretendemos más que poder vivir de nuestro trabajo y bueno, y seguir cultivando nuestras peras. Uh-huh. Por cierto, quiero decir, ya que estamos en vuestra radio, que en Barcelona, concretamente en el mercado de la Boquería, yo ya he visto peras en bastantes puestos fruteros. Uh-huh. Lo digo porque en Barcelona estamos.
Efectivamente. No solo en Barcelona, sino en otros puntos de Cataluña.
Bueno, Ya.
Nuestro consejo es que, en fin, el consumidor siga ese producto y sobre todo siga y certifique ese sello, ese sello del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto, y podrán certificar en primera persona, bueno, las diferencias, ¿no?, que hay respecto a otros productos. Eduardo, un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias y hasta otra. Adiós.
Adiós.
Trotamundos.
Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca.
Molt bé, doncs quasi la 1:00 de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem, posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Ha estat l'edició 478, com sempre, en la que hi han treballat tot l'equip habitual del programa: el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Jordi Carretero, Mario Ramírez, Sara Cruz i qui us ha parlat, Miquel Mercadal. Res més, gràcies. Us esperem la propera setmana a partir de les 10:00 del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Que tingueu un bon cap de setmana. Bon dia. One man to overthrow.
Radio Estel.